This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy tenemos un programa muy especial porque los de la Champions son siempre especiales. Vamos a hablar de esa victoria del Liverpool por 2-0, de los otros dos goles que marcó Haaland en un partido en el que fue sustituido. Ganó, por cierto, el Manchester City, cosa que suele ser bastante habitual. Del triunfo del Chelsea con otro golito más de Pierre-Emerick Aubameyang y también, por supuesto, del empate del Tottenham contra el Eintracht de Frankfurt. Vamos a vivir o ver o hablar de todos estos partidos, que no me salía la palabra, y aparte de todo lo que nos haya llamado la atención de la jornada 3 de la Liga de Campeones, porque hay un equipo por ahí del sur de Italia, de una ciudad donde se hacen unas pizzas maravillosas, que está volando la Champions y ya tiene 9 puntos y el otro día le metió 1-6 al Ajax en el Johan Cruyff Arena. De todo ello y de este equipo de Spalletti nos va a hablar nuestro compañero y amigo Daniele Fisichella. Aparte de la Champions, daremos la previa del partidazo de esta jornada, porque el Liverpool y el Arsenal se enfrentan en Anfield en un encuentro en el que el Liverpool llega a muchos puntos del Arsenal, a 11 en concreto, y una derrota de los Reds, sumada a una hipotética derrota contra el Manchester City dentro de poquito, dejaría al Liverpool sin opciones de ganar la Premier League antes de irse a la Copa del Mundo. Algo que, de verdad, que parecía imposible cuando empezábamos a hablar de Liverpool en el mes de agosto. Aparte de todo ello, tenéis que saber que ya se ha ido Bruno Lage de la Premier League. Le han cesado al técnico del Wolverhampton Wanderers. Habrá que ver quién es el próximo técnico de los Wolves. Se habla de que podría ser Julen Lopetegui, que a su vez ha sido cesado del Sevilla después de una esperpéntica noche de miércoles en el Pizjuán contra el Borussia de Dortmund. Vamos a empezar con los resultados de la Champions. Yo siempre tengo la duda, ¿debo dar los resultados? ¿No los debo dar? Porque, por ejemplo, este año, esto ya es una cosa muy de periodistas y muy inglesa, ¿no? Pero tenéis que saber que la BBC en agosto de 2022 dejó de dar lo que llamaban ellos los classified results, que son básicamente los resultados que daban a las 5 de la tarde de todo el fútbol inglés, todas las divisiones y todo el fútbol escocés. Era una sección prácticamente secular, que la suprimieron así de la noche a la mañana tras más de medio siglo. Y yo soy consciente de que, bueno, fue una decisión polémica, pero también de que vosotros tenéis móviles y de que sabéis los resultados ya, pero creo que no viene mal recordarlos. Solo son 16 partidos y aparte intentaré aportar algún detallito por aquí y por allá, pues siempre que proceda. Empezamos con el grupo A. El Liverpool le ganó 2-0 al Glasgow Rangers y el Ajax perdió en casa 1-6 con el asombroso Nápoles. En el grupo B, el Porto le ganó 2-0 al Bayer Leverkusen. Gerardo Seoane ha sido cesado. Llega Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, así que más glamour imposible para el conjunto alemán. El Club Brujas le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. El Brujas tiene 9 puntos. Ahí está. Para mí la sorpresa de la Champions hasta el momento. En el grupo C, el Bayern de Múnich le ganó 5-0 al Victoria Pilsen y el Inter de Milán le ganó 1-0 al Barcelona. Felicidades a Dani Fisichella, que está por aquí ya para hablarnos del Nápoles y es del Inter. El Barcelona-Inter del miércoles, por cierto, en el Camp Nou, va a ser clave para el devenir de este grupo. En el grupo D, el Olympique de Marsella goleó al Sporting Club de Portugal por 4-1 y el Eintracht Frankfurt y el Tottenham empataron sin goles. En el grupo E, el Salzburgo le ganó 1-0 al Dinamo Zagreb y el Chelsea le endosó un 3-0 al Milán. Aubameyang ya empieza a anotar, por cierto, no me acordaba ya de que había jugado en el Milán en su día, y Reece James sigue dando motivos para pensar que si posamos sobre la balanza contribución defensiva a un lado y aporte ofensivo al otro, no hay un desequilibrio. En ese aspecto, Rhys James es el carrilero más equilibrado del mundo, no me cabe ninguna duda. En el grupo F, RB Leipzig 3, Celtic 1. Joe Hart creo que demostró por qué Pep Guardiola quería a Claudio Bravo o a cualquiera antes que a Joe Hart, sobre todo en una salida de balón que precipitó uno de los goles del conjunto alemán. Por cierto, el tercer gol del Leipzig de Andrés Silva fue una maravilla, un gol muy del Liverpool, tenéis que verlo. Y el Real Madrid le ganó 2-1 al Shakhtar Donetsk. Los ucranianos pudieron salir escaldados del Bernabéu, pero el Real Madrid fue demasiado generoso con el conjunto ucraniano. El Manchester City en el grupo G le ganó 5-0 al Copenhagen y el Sevilla perdió 1-4 contra el Borussia de Dortmund. Julen Lopetegui ha sido cesado ya del Sevilla. Y en el último grupo, en el grupo H, la Juve le ganó 3-1 al Maccabi Haifa con un doblete de Gaviot y tres pases de gol de Di María. Y el Benfica y el Paris Saint-Germain empataron a 1. Golazo de Messi, por cierto, en el campo de Da Luz, Estadio Da Luz. Así que nada, sin más dilación, empezamos ya con el programa. Daniel, Leo, hola, ¿qué tal, compañeros?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Chao, chao.
Álvaro, Daniel.
Daniel, empezamos por ti. Eres el invitado estelar. Ajax 1, Nápoles 6. En este momento solo 5 equipos tienen 9 puntos en la Champions. Bien, está el asombroso Brujas de la Liga Belga. Está en el City, está el Real Madrid, está el Bayern. Eso no sorprende tanto. Pero está también el Nápoles. Y no es tanto el qué como el contra quién. Porque ha arrollado al Liverpool y también arrolló al Ajax el pasado martes, Dani.
Estelar es el Nápoles, no yo, en este momento, porque además es primero en la Liga Italiana, ha marcado más goles que nadie en la Liga Italiana, ha marcado más goles que nadie, 13 en la Liga de Campeones. No tanto, también es la manera como han ganado dominando cada partido, los tres partidos de la Liga de Campeones. Creo que la noche contra el Liverpool será siempre inolvidable en la historia del Nápoles. Yo iba con los recuerdos más atrás y creo que no han vivido una noche así en Europa desde los tiempos de Maradona, claramente desde la final de la UEFA del 89. Y ahí creo que la percepción de lo que es el Nápoles en Europa ha cambiado. Pero ojo, porque el Nápoles nunca había ganado dos partidos de Champions seguido en su historia de la Champions, y sí que ha jugado partido de Champions, y eso te dice que los resultados no venían por un equipo que ha estado siempre ahí de arriba. Ahora ya ha ganado 3 y dominando cada partido. Después que el Ajax le metió el primer gol, a poco recuperaron, se pusieron en el partido, empezaron a tocar la pelota en el campo rival y los goles vinieron como una consecuencia natural del juego que produce y que sigue produciendo. Un equipo que se ha mejorado mucho desde el año pasado, ya era un equipo contundente, pero ha mejorado la mentalidad, ha mejorado la velocidad del juego y ha mejorado también la frialdad que tienen en sí mismos, y esto claramente es mérito grande del entrenador Spalletti. Y yo creo que como once inicial en Italia, si guardamos a la Liga Italiana, no hay rivales con el Napoli se la puede jugar con cualquiera. El equipo más largo con los suplentes y las rotaciones, vamos a ver, pero en Italia, en este momento, yo creo que entre Milán y Nápoles, pero el Nápoles yo lo veo superior.
Este equipo está arrollando y este equipo juega con una intensidad arriba impresionante. El otro día, ¿cuántos robos en la frontal del área del Ajax perpetró? ¿Cuántos hizo?
Sí, ha marcado muchos goles, por eso, claramente. Y tiene muchos jugadores que pueden marcar goles, no simplemente Kvaratskhelia, Politano, Zielinski, Zambuanguissa, Raspadori. Y fíjate, le falta Osimhen. Osimhen no ha jugado los últimos 4 o 5 partidos porque está lesionado. Es el mejor delantero que tiene, pero ha marcado goles con muchos jugadores. Se tiene, creo, el gran mérito el Nápoles de haber cambiado mucho habiéndose mejorado, porque este verano han salido del Nápoles jugadores importantes con historias. Insigne, el capitán, Mertens, que llevaba más que 120 goles en el Nápoles o más, Koulibaly, que vendieron al Chelsea, Fabián Ruiz, uno de los mejores mediocentros en Italia, y ahí ha sido muy bueno el director deportivo Giuntoli en fichar jugadores que casi todo el mundo conocía, pero no todo el mundo tuvo el coraje de irlo a fichar, porque Kvaratskhelia digamos la verdad, no era un desconocido. Lo había hecho muy bien en las clasificaciones mundiales con Georgia, lo estaba haciendo bien con Dinamo Kiev en la Europa League. Luego, claramente, por causa de la guerra, se tuvo que ir a jugar otra vez a Georgia. Solo costó 10 millones, pero no mucha gente tuvo el coraje de fichar un tío de 21 años. Kim del Fenerbahce ya lo querían fichar el año pasado por 5 millones. Ahora este verano costó 18, pero vieron la oportunidad de reemplazar a Koulibaly. Y luego hay otros fichajes que son muy importantes. Raspadori, probablemente el jugador italiano con más talento en este momento, y lo ficharon con el dinero de Fabián Ruiz. Claramente Simeone, que venía de una temporada increíble con el Verona, creo 18 goles marcado, y lo ficharon como vice Osimhen, pero también se ha adaptado muy bien. Y luego hay otros jugadores que ya estaban en la plantilla que han mejorado su nivel. El primero que me viene en la cabeza es Stanislav Lobotka. Todo pasa por él. Es el regista, el metrónomo, el tío que da los pases claves, que detta los tiempos, que indiriza el juego. Y es súper importante. Fíjate, un jugador que el año pasado no ganó mucho. Zielinski también ha mejorado, venía de una temporada, digamos, no muy buena. Di Lorenzo y Mario Rui están haciendo un temporadón, especialmente el portugués, y todo está encajando bien. Ahora, la gran duda con los equipos de Spalletti es esto. Normalmente empiezan muy bien la temporada. Lo hizo el Nápoles el año pasado, tuvo 12 partidos sin perder, y una de las mejores defensas al principio. La condición física de los equipos de Spalletti normalmente baja en enero, febrero, y por esto que sus equipos no han ganado casi nada. Esta es la duda. Pero por la manera que está jugando el Napoli ahora, puede llegar al parón del Mundial con ya una ventaja en la Serie A importante, y claramente clasificados para la segunda ronda de la Champions.
Es muy llamativo, Leo, lo de Lobotka, ¿eh? Un jugador que en el Celta, es verdad que no, buen futbolista, pero el otro día le vi contra el Ajax y en ese centro del campo no solo dominaba, es que físicamente se comió el partido, progresaba con la pelota, robaba balones, una fuerza, que es un jugador muy, muy duro también, creo yo, ¿no? Con mucha fortaleza, pese a no ser muy alto. Pero Leo, pregúntale a Daniel lo que quieras, ¿eh? Porque sí, creo que tú estás tan asombrado como yo con el Nápoles.
Absolutamente, y te agrego también en esa lista de los futbolistas que venían repasando con Daniele, Matías Oliveira, que tampoco es el lateral izquierdo titular, o que el capitán Giovanni Di Lorenzo. Me parece que si Bremer le costó a la Juventus 50 millones este verano, bueno, el próximo verano así tiene bastante para recaudar si quisiera el Nápoles. Pero Dani, te quiero preguntar por Spalletti, porque, a ver, él era el entrenador de la Roma hace 15 años cuando en Old Trafford el Manchester United lo vapuleó 7-1 en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions, y el 6-1 del martes en el Cruyff Arena, la peor derrota en Europa del Ajax en 58 años, quizás sirva de redención si es que la necesitaba. Pero de Spalletti lo que quiero saber es, a ver, tu mirada, pensando que Stefano Pioli se lo miraba de reojo hasta que ganó la temporada pasada con el Milan. A De Cherby se le piden trofeos en el CB, como si haber dejado al Sassuolo octavo dos temporadas consecutivas en su momento con un fútbol ofensivo no fueran un logro en sí mismo. Andrea Scotil en el Udinese lo está haciendo muy bien, pero la mayoría lo mira de reojo porque, como es el Udinese, seguro que no lo puede mantener una temporada completa. El propio Sotil, creo no equivocarme, dijo hace poco que Spalletti lo definió como un genio. Iván Juric, el entrenador del Torino, le dijo a Sky Italia que el espejo en el que se mira es Giampiero Gasperini en el Genoa. Thiago Motta, entrenador del Bologna, también elogiado muchísimo a Gasperini, que lo tuvo como entrenador. Queda claro que la influencia de entrenadores como Spalletti hoy en día en Italia, al igual que Gasperini en sus pares, es muy grande. ¿Pero va a necesitar Spalletti un título para que realmente llegue la reivindicación definitiva a su fútbol en Italia? ¿Esa es la mirada que existe hoy allí en Italia respecto de Spalletti?
Mira, Leo, los entrenadores luego siempre lo dividimos entre ganadores y entrenadores que no ganan. Spalletti ha ganado muy poco en comparación a los equipos, el tamaño de los equipos que ha entrenado, porque también ha entrenado el Inter y lo clasificó a Liga de Campeones después de muchos años, ha ganado un título en Rusia con el Zenit San Petersburgo. Yo creo que Spalletti es un entrenador que tiene el mérito de haber sido un poco un camaleonte, de haber cambiado piel muchas veces. Él fue el primero que, por ejemplo, antes de Guardiola, inventó el falso 9. Totti, el primer falso 9 de la historia es Francesco Totti. Luego, claramente, en un otro sistema, no era un sistema a la Barça, es diferente. Ahora, si tú ves las alineaciones que pone el Inter de Spalletti, que solía jugar con 2 mediocentros físicos y 3 por detrás de la punta, que era Icardi, a quien entonces Icardi, Spalletti le gustaba, le caía bien. El Napoli de ahora es completamente diferente, y el Napoli del año pasado es diferente porque tenía jugadores que le gustaba ir acercándose a la pelota, mientras ahora hay Kvaratskhelia, Politano, el mismo Osimhen, que escapan y crean los espacios. Entonces ha cambiado mucho Spalletti allí, pero yo creo la mano del entrenador se ve por la gran organización defensiva, por ejemplo, del Napoli, y la solidez y la mentalidad. Hay que seguir aquí, claramente, para ganar títulos, o si no, siempre se quedará un poco corto. Lo vamos a ver.
Y Daniel, la última pregunta, antes de despedirte. ¿Qué urgencias económicas tiene Nápoles? ¿Este verano tiene que vender sí o sí? ¿O tú crees que esta generación de jugadores puede quedarse aquí porque el equipo tiene de sobra para ir rechazando ofertas?
No, De Laurentiis es un presidente que tiene recursos. Ha sido criticado en pasado por no haber invertido mucho. Malo han hecho este verano. Tienen que buscar la estabilidad económica. Allora, mira, en Italia, en el fútbol italiano, no hay mucho dinero. Eso se sabe. Y entonces hay que invertir bien. Kvaratskhelia 10 millones, Kim 18 millones. No gastarte demasiado dinero y hacer crecer los jugadores. Yo creo que el Napoli lo hizo bien, entonces no tiene necesariamente la necesidad de vender, pero tiene que ser sostenible. Y luego, ¿dónde no llegas con los fichajes máximos, con los Antonis, con los Haaland? Hay que llegar con las ideas, con los principios de juegos, con el coraje. Así Italia ha ganado el europeo. No tenía el equipo mejor, pero quizás tenía las ideas mejor. Y este Nápoles, en algunos sentidos, me recuerda al equipo italiano que ganó el europeo.
Bueno, pues mucha suerte. Y el siguiente partido del Nápoles será contra el Ajax en Liga de Campeones. Si consigue 3 puntos, ya lo tiene hecho, prácticamente. Si te digo la verdad, Dani, no sé qué le conviene más al Liverpool en este momento. Si el Nápoles que se escape o que falle para intentar ser primero. La verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? Porque si el Nápoles llega al Ajax en el siguiente partido, el Liverpool sabe que está prácticamente clasificado, pero igual el Liverpool quiere ser primero. Sea como fuere, esos son temas para el siguiente Universo Premier. Pues nada, Dani, muchas gracias por estar aquí.
Chao, Leo. Chao, Álvaro.
Abrazo, Dani.
Chao, cuídate. Hablamos.
Bueno, Leo, pues de la Liga de Campeones, de la jornada 3, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Aparte de este Nápoles, que yo creo que es un equipo esplendoroso en este momento, hay varias cosas, ¿no? que rápidamente te hacen vibrar un poquito y decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Por ejemplo, el fútbol español ahora mismo no clasificaría ni al Sevilla, ni al Atlético, ni al Barcelona para octavos de final. ¿Es eso lo que más te ha llamado la atención o hay alguna cosita por ahí, algún detalle con el que te has quedado antes?
No, uno de los detalles es de ayer anoche, y es que Messi siga haciendo el mismo gol desde hace 17 años, y es increíble que un futbolista haga lo mismo desde hace 17 años, pero ese gol ya se lo vimos cuántas veces. Después solamente, antes de ir a la cuestión de los equipos españoles, lo del Brujas, por no tenerlo realmente, yo no sé cuántos lo tenían a Brujas para estar primero de grupo y ganándole con la autoridad al Atlético de Madrid también, como lo hizo en casa con ese 2-0, con un ex Barcelona que se está saliendo, con Ferran Jutglà. Y a propósito del Barcelona y los equipos españoles, lo del Sevilla, cayendo estrepitosamente en casa ante el Dortmund, no termina de sorprender por cómo venía Sevilla. Vos has hablado mucho de la actualidad y del ex equipo de Lopetegui y de Monchi también, te leo bastante en ese sentido, pero del Barça, más allá de haber merecido algo más, me parece, Álvaro, a mí lo que me sorprende es cuando repasás los resultados del Barcelona ante equipos importantes en las últimas 3 Champions.
Son de terror.
Vemos, es que, a ver, 1-0 cayó 1-0 ante el Inter, cayó 2-0, 3-0 y 3-0 ante el Bayern Múnich, cayó 3-0 e igualó 0-0 con el Benfica, le ganó 2-0 a la Juve, pero cayó 3-0 ante la Juve, cayó 4-1 ante el PSG, empató 1-1 ante el PSG, y estamos dejando afuera el 2-8 con el Bayern y el 0-4 con el Liverpool. Es sorprendente porque, si bien con Xavi está más que claro que ha cambiado la mano de este equipo, más los fichajes que llegaron esta temporada y lo que se pretende, hay un contexto por detrás que es bastante negro.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que Europa se le viene atragantando al Barcelona desde hace mucho tiempo, que en la Liga el equipo va bien y tiene buenos resultados y de hecho apenas ha encajado goles en Liga. Creo que ha encajado uno nada más, pero estoy hablando de memoria. Y lidera la tabla de la Liga junto con el Real Madrid. Bien, o sea, yo creo que había que activar las palancas que activó el Barcelona a una costa de vender patrimonio del club. Creo que era necesario porque no podía permitirse el equipo más temporadas en blanco. Ahora bien, esto no le está dando todavía para competir en Europa. Es cierto también, y aquí puedes discrepar conmigo, Leo, o no, que la suerte juega un componente siempre. Juega su parte. Y yo creo, por ejemplo, que para un Barcelona de moral frágil en este momento, tener un grupo de Liga de Campeones con el Inter y con el Bayern es una faena. No hay que quejarse por ello, pero sí que se puede constatar que hay grupos más fáciles en la Liga de Campeones o que parecen más fáciles sobre el papel. Y luego, creo que esta campaña también, al estar todos los partidos de la Liga de Campeones tan comprimidos, porque el año pasado, por ejemplo, la Champions empezaba, vamos a decir, el 15 de septiembre y acababa el 8 de diciembre, es decir, son casi 3 meses, ¿vale? Vamos a decir que son 11 semanas. Este año la Champions ha empezado el 1 de septiembre y va a terminar el 10 de noviembre aproximadamente, son 9 semanas, es decir, 2 menos o 3 menos como mínimo que el año pasado. Si tienes lesiones en este periodo, es más probable que se pierdan más partidos de Liga de Campeones de los que se habrían perdido el año pasado. No sé si me sigues. Sí, y sí, la Nations League ha sido tremendamente dura con el Barcelona. Ha sido sepulturera con el Barcelona porque se lesionaron, o la Nations League o los partidos con la selección, se lesionaron Araujo, Koundé, que para mí son clave en el Barcelona, Bellerín, no con su selección, sino con el Barcelona. Ya son 3 jugadores en el flanco derecho. Eso ha obligado a utilizar a un hombre como Christensen, que no estaba tampoco muy en buena forma. Se lesiona también. Se lesiona Kessié. Se lesiona Memphis. Frenkie de Jong viene tocado de la selección holandesa. Como si están jugando tantos partidos tan rápido, de repente miras atrás y dices, pero si en los últimos 10 días he jugado 2 partidos de Champions y los 2 han sido contra el Inter y estoy prácticamente fuera ya. Y esto es un poco lo que le puede pasar al Barcelona, que el factor de no competir en Europa, más un sorteo poco amable, más el hecho de que ha sufrido lesiones en el mismo sector, todas ellas, en las últimas 2 semanas, pues eso le pueden hacer un muy flaco favor al equipo. Dicho lo cual, el Barcelona jugó muy mal el otro día, Leo. No tuvo un plan para sacar la pelota. No tuvo un plan para jugar en el centro del campo. Creo que Pedri y Gavi, vi la estadística, se dieron poquísimos pases. 1 nada más. Es algo que no tiene precedentes. Imagínate a Xavi y a Iniesta sin pasarse la pelota. Y luego todo el plan era darle balones a Dembélé para que él sacase centros. Y Dembélé es un jugador que tiene desequilibrio, sí, pero te desequilibra mentalmente como aficionado también, porque no sabe lo que esperar de él. Hizo el otro día, tengo los datos de Opta aquí, más de 20 centros, condujo el balón hasta 476 metros él durante el partido, que es una barbaridad, y apenas puso balones de peligro. Tener un entrenador como Xavi, jugadores de ese nivel, para fiarlo todo a Dembélé, que es una escopeta de feria, me parece que es un mal plan, un muy mal plan. Luego hablaremos, si quieres, o también podemos decir que el árbitro, en este caso, y los que están, bueno, en la sí, sala del VAR, no ayudaron esta vez al Barcelona, pero no. El partido del Barcelona fue muy malo y muy, 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 pero muy preocupante. Pero si te parece, Leo, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de todos los partidos, porque no hemos analizado ni la victoria del City, ni lo del Liverpool, que al final consiguió ganar y este fin de se enfrenta al Arsenal, ni el empate del Tottenham, que empieza a convertirse en un equipo un poquito grisáceo, tirando aburrido, y la victoria del Chelsea también. Graham Potter ha empezado bien y hay que decirlo, pero todo esto lo vamos a tratar a la vuelta de la pausa publicitaria. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sigues escuchando Universo Premier.
My heart goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no, you stop it still.
Aquí continuamos en Universo Premier. Estoy con Leo Bachanian porque ya se ha ido Daniel Fisichella y ahora sí vamos a hablar de los equipos ingleses. Pero antes, Leo Bachanian ha venido con el anecdotario aquí al programa. Tiene un blog de notas en el que siempre se apunta cositas que le van haciendo gracia por aquí y por allá. Y como Leo también es entrenador y aspira a ir subiendo por la pirámide del fútbol inglés, se está guardando anécdotas y tácticas de los mejores entrenadores del mundo, solo que algunos de ellos son un poco también perros viejos, Leo. Te estás empapando de tácticas de eso, de los años 60, años 70. Pero cuéntame la de Bilardo, esa que no se conocía todavía.
Sí, realmente me pareció espectacular en uno de esos clips de participaciones en algún programa de televisión que terminan apareciendo y uno no sabe por qué aparecen 30, 35 años después. Pero bueno, contaba Bilardo. Esto es fines de la década del 80, principio de la década del 90, que a Maradona, le comentaba a los conductores, le solía decir: Diego, prometele la camiseta a 3 o 4 rivales. Así en los últimos 5 minutos de partido los tenés cerquita, van a estar todos a la expectativa de quedar cerca tuyo para pedirte la remera o recordarte que le habías prometido la remera. Y si tenés a 3 o 4 a los que le prometiste cerquita antes del cierre del partido, se van a generar espacios para tu compañero. Me pareció fantástico, fabuloso, y solo en la cabeza de un obsesivo, de un loco del fútbol como Bilardo, creo que hay lugar para realmente tener en cuenta ese tipo de cosas.
Qué zorro, ¿eh? Aprovechando que Maradona era un ídolo para todos, para hacer ese tipo de cosas. Por cierto, ¿sabes quién es un ídolo también, incluso para gente que no te lo pensarías tanto? Messi para Futre. Ayer Futre le abordó en el campo
tremendo
del Benfica.
Sí, le pidió que le firmara, no sé si una bandera, una camiseta, pero ¿sabes, Álvaro? Me sorprendió también la sonrisa, la amabilidad de Messi con él. Yo no sé cuánto lo conozco, si le habrán dicho rápidamente quién era antes de que fuera.
Si ha visto
saludarlo.
El documental de Figo, le conoce seguro.
No lo vi el de Figo, no.
Y ahí, pues Futre, bueno, Futre es uno de los muñidores de que ese contrato saliese adelante, porque se llevó una comisión muy buena.
Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahí está la conexión Barça en todo caso. Pero sí, me encantó esa imagen.
Me gustó de Futre que dijo, mira, además se notaba que lo decía con honestidad. Yo no sé si tiene el ego inflado o no, pero él decía, solo he visto a 2 zurdos mejores que yo en toda la historia. Con uno jugué, con Maradona, en un partido, bueno, no sé, de la selección del mundo contra otro equipo, y el otro lo tengo hoy aquí, Lionel Messi. Bueno, en fin, me pareció bonito también, y la verdad es que Lionel Messi también se está dando baños de masas allá donde va, porque tú me dijiste, Leo, que el otro día en el campo del Maccabi Haifa también le adoraron a Messi. En fin, pasamos adelante, si te parece. Empezamos con los equipos ingleses en la Champions, ¿vale? Hablamos del Manchester City, porque evidentemente es el más deslumbrante de todos los equipos hasta el momento. O sea, no solo en Premier League está cerquita del Arsenal en la tabla, y yo creo que este fin de semana podría superarle si gana su partido y el Arsenal se deja puntos contra el Liverpool, sino que además es que está goleando con tanta facilidad que el otro día incluso Pep Guardiola se permitió el lujazo de quitar a Erling Haaland para la segunda parte. Dijo Pep Guardiola que necesita a todos los jugadores metidos en la rueda, y puede que tenga razón, justificando el reemplazo de Erling Haaland en el descanso. Y decía, más ahora que Walker está fuera. Por eso, de hecho, jugó Rico Lewis por Cancelo también. Walker, por cierto, podría perderse el Mundial si no se recupera de esa lesión en el abdomen. Pero lo importante aquí es que Erling Haaland marcó un doblete y que el City juega en Europa desde hace ya unos cuantos años, te digo la verdad, con la misma seguridad, la misma tranquilidad y dando las mismas prestaciones que el Barcelona y el Real Madrid a principios de la década pasada. Es decir, o que el Bayern hace 3 o 4 años. El City está ahí. Ya solo le falta ganar la Champions. Es así. Ya no le queda más. En Europa ya es una fuerza tan dominante como cualquier otro.
Absolutamente. Bueno, y de hecho el entrenador del Copenhagen al finalizar el partido dijo que el Manchester City hoy es el mejor equipo del mundo y cuesta no coincidir quizás con él, o a lo sumo creo que serán más los que coincidan que los que no con el entrenador del Copenhagen ayer, con la posibilidad de hacer algunos cambios para Guardiola. Por ejemplo, el hecho de jugar con dos puntas como Haaland y con Julián Álvarez, con Haaland alcanzando sus 27 goles en Champions en 22 partidos, una verdadera locura, lo de noruegos, que es
Leo,
una verdadera locura.
Una cosa, esta precocidad goleadora creo que solo la tuvo Puskas. Me decían el otro día por Twitter que había otro jugador que la había tenido, no recuerdo el nombre ahora, pero esto solo es comparable a lo que hizo Puskas en el inicio de su carrera, de salir a más de un gol por partido.
Absolutamente, es de otra época. No estamos, creo, no, porque ni siquiera con Messi y con Ronaldo creo que el impacto inicial fue así como nos está sucediendo con Haaland en términos
nada.
Goleadores. Realmente sublime. Ayer jugando 45 minutos, leía, se encendieron algunas alarmas, me parece, y con Haaland al ver que lo quitaba después de la primera parte, respecto, bueno, ¿se habrá salido con alguna molestia o no? Bueno, lo que está generando Haaland, que el temor de no verlo completar un partido genera cualquier tipo de suspicacia. Después se vio que estaba tranquilo en el banco de los suplentes, que saltó al campo de juego a saludar a sus compañeros. Me quedo, ¿sabes?, también con el último gol del City, no por Julián Álvarez, que convirtió su primer gol en Champions, fue el quinto del partido, sino porque creo que por primera vez en casi, o en una temporada y media, vi al Jack Grealish de Aston Villa. Un Jack Grealish, Álvaro, que recibió el balón en
bien,
su propio campo y condujo prácticamente hasta dentro del área. Eso solo se lo veíamos en el Aston Villa, y al mismo tiempo imaginaba a un Grealish llegando al vestuario feliz y contento de la participación propia en ese último gol del equipo, y quizás Guardiola mirándolo, pero no, eso no es lo que a mí me gusta demasiado. Pero me parece que fue de los mejores partidos de todas formas de Jack Grealish. Creo que está teniendo un buen arranque de temporada, está teniendo buenos partidos Grealish, y creo que el gol de Álvarez terminó por refrendar lo que es hasta aquí, creo yo, un Grealish que creo yo va a terminar redondeando una mejor temporada que la pasada en esta, y un City que está incontenible. Yo creo que necesita, eso sí, algo más de futbolistas que, por el nivel que están mostrando fútbol, algunos como Foden, ni que hablar de De Bruyne, Bernardo Silva cuando juega, me refiero a Riyad Mahrez. Hacerlo hizo bien,
sí,
pero este equipo va a necesitar mucho más del argelino, Álvaro.
Sí, desde luego. Y este año no tiene la Carabao Cup, ahora en otoño, para ir pillando la forma, ¿no? Creo que va a tener que ser en la Liga de Campeones, donde, por cierto, Pep está rotando bastante. Está rotando más en Champions que en Premier League. De hecho, Rodri ya se ha perdido un par de partidos seguidos. Laporte volvió a jugar. Quiero decir, también en partidos como estos de Champions, que esta es la gran ironía, ¿no? El hecho de que en Liga de Campeones casi te puedas permitir casi más hacer las rotaciones que en la Premier, porque se te presentan partidos como contra el Copenhague en casa, y es prácticamente impensable que el Manchester City se vaya a dejar los 3 puntos. Bueno, en fin, hay que decir, por cierto, el jugador que he dicho antes que de joven tuvo unos números tan buenos como Puskas fue Fernando Peiroteo, portugués, que me lo decían el otro día. Así que ahí tenéis un poco de, no sé, de información panenquita de fútbol para buscar si os interesa. Pero iba a hablar de Haaland. Si jugase 60 partidos, Leo, y pongo el umbral en 60, porque fueron los que jugó Messi para llegar a ese récord en una temporada de 73 goles, Messi consiguió 73 goles en 60 partidos en la 2011-2012. Bien, si Haaland ahora mismo con este promedio jugase 60 partidos, marcaría 95 goles.
No,
es increíble. Es increíble, de verdad. El otro día De Bruyne le mete el centro en el partido contra el Manchester United, y si ese centro va para Gabriel Jesús o para Julián Álvarez, con todos mis respetos, o para el Kun Agüero o cualquier otro delantero, dices, ¿llegará? ¿Sí? ¿No? A ver si llega. Con Haaland yo sabía que ese centro, por muy fuerte o rápido que botase el balón, Haaland iba a llegar. Es que aunque no le lances un buen balón al área, él convierte un balón normalito en una jugada peligrosa.
¿No crees que, así como antes al inicio te decía, bueno, otra vez Messi convirtiendo un gol, o el mismo gol que ha marcado en los últimos 17 años, yo creo que uno de los goles de Haaland, para cuando se termine su carrera, en el que digamos, este gol es Haaland, es él lanzándose con los pies hacia adelante para impactar un balón que viene del costado? Es ya típico de él, viene del Dortmund, le está sucediendo ya de arranque en su carrera en el City. Yo creo que eso ya es marca registrada de la casa.
Van a hacer una NFT de eso, ¿sabes lo que es, no? Un non-fungible token de estos. Sí, van a hacer una insignia de esa imagen de Erling Haaland saltando con la pierna izquierda levantada, casi siempre la pierna izquierda, porque el centro le suele llegar de la derecha de Kevin De Bruyne. Pero bueno, el City gana, el City lo tiene fácil para entrar en los octavos de final de la Liga de Campeones, porque ahora mismo, y lo voy a decir bien, porque tengo que actualizar la clasificación, está primero en la clasificación con 9 puntos, 3 más que el Borussia de Dortmund. Si de hecho le gana al Copenhague la semana que viene y el Sevilla se deja puntos contra el Dortmund, el City estará matemáticamente clasificado para octavos de final. Pasamos al Liverpool, que le ganó 2-0 al Glasgow Rangers. El Jürgen Klopp estaba muy contento con el partido. El Liverpool necesitaba una victoria después del empate contra el Brighton and Hove Albion en Anfield. Y este fin de semana se enfrenta al Arsenal, Leo. Ese Liverpool-Arsenal es muy importante porque el Liverpool no puede decir adiós a títulos antes de irse al Mundial. El Liverpool tiene que mantenerse, aunque sea agarrado a alguna opción de ganar la Premier y también de ganar la Champions, claro que sí, antes de que empiece la Copa del Mundo. Pero no puede perder la Premier ya, y tiene dos partidos seguidos muy importantes, contra el Arsenal primero y contra el City después.
Absolutamente, y ayer, el martes en la victoria ante el Rangers hubo, además de cambio de nombres, cambio de sistemas, jugó con Mohamed Salah, con Diogo Jota, Luis Díaz y Darwin Núñez, todos de arranque, y Henderson y Thiago en el eje de la mitad de la cancha. Bueno, de hecho, cuando yo leo la formación, lo primero que entiendo o que pienso al ponerlo en el papel era un 4-2-3-1. Jürgen Klopp, al finalizar el partido, él habló de un 4-4-2 que puso en cancha ante el Rangers, y fue realmente un muy buen partido, un contraste respecto a lo que se vio el fin de semana ante el Brighton, en un Liverpool que dejó, o en el que le permitió al Brighton que romper por los costados y romper también las espaldas de Henderson y de Thiago. En este caso, ante el Rangers, fue totalmente diferente. Me gustó mucho el partido de Darwin Núñez, aún no habiendo convertido un gol el uruguayo. De hecho, no convierte desde la primera fecha de la Premier, cuando le marcó al Fulham, pero es un buen partido. Me parece que se entendió bien con Mohamed Salah, también con Diogo Jota.
Se entiende futbolísticamente, Leo, porque con el idioma todavía no se entiende demasiado. Escuchaste, ¿no?, lo que dijo Darwin, que no se enteraba de lo que decía Klopp, se lo tenía que traducir.
Totalmente. Y no sé si cuánto le puede gustar a Klopp, porque yo pensaba, lo elogió Klopp antes del partido, o habló de la paciencia que tenían con él y de que se estaba adaptando todavía. Lo elogia después del partido, y la primera declaración de Darwin Núñez es: cuando habla no me entero absolutamente de nada, le tengo que preguntar a un compañero a ver qué dijo. Pero bueno.
Sí, pero te digo una cosa, Leo. Si Klopp lee esa respuesta de Darwin Núñez, igual se puede enervar. Pero si le ve a Darwin Núñez, que tiene cara de ser más majo que las pesetas, diciéndolo, se dará cuenta de que lo dijo de buena fe.
Sí, totalmente.
Y sí, con inocencia incluso.
Eso, más es inocencia que otra cosa. Y en todo caso, fair play y chapó para el traductor de Darwin Núñez en ese vestuario, porque a jugar por el partido que hizo, está entendiendo a la perfección lo que le pide Klopp, porque Klopp dijo que hizo un
Thiago
partido
Alcántara.
Ahí está, quien sea, pero muy bien para él, sin lugar a dudas. Pero no, de verdad creo que fue un muy buen partido del Liverpool. Tengo ganas de ver si repite nombres y esquema ante el Arsenal en el Emirates, si va con esos cuatro hombres por delante de Henderson y de Thiago. Y coincido en cuanto que es una prueba, ni que hablar, otra vez para este Arsenal, que siempre parece que le corremos el arco, ¿no? que cuando gana, bueno, esperemos que juegue contra X, cuando juega contra X y le gana, en este caso el Tottenham, bueno, esperemos ahora ante el Liverpool, pero es una prueba también para este Liverpool, porque como vos decías, no puede permitirse llegar al Boxing Day fuera o al Mundial, fuera de la carrera por el título.
He estado mirando, Leo, sabes que la Premier League nos ofrece el pack estadístico del partido. El Arsenal está jugando con una defensa tan adelantada que recuerda a la del Liverpool en la 19-20. ¿Sabes de media a qué distancia están del portero? A 44,5 metros. Solo los dos centrales del Arsenal juegan habitualmente dentro del propio campo del Arsenal, aparte del portero, Ramsdale. Sí. Es un Arsenal que cada vez se parece más al Manchester City en el posicionamiento. Solo el City, de hecho, juega más lejos del portero que el Arsenal.
Es tremendo la mano de Arteta en ese sentido y queda a las claras también cuando se hablaba, o bueno, el propio Arteta lo marcó, que él ya había tenido varias ofertas antes de irse al Arsenal, 1 o 2 años antes para ser entrenador principal, y como tanto Domenech y Guardiola le decían, no es el momento, todavía no es el momento. Y cuando finalmente lo vieron preparado, le dijeron, ahora sí, aceptá la opción que venga, en ese caso fue el Arsenal. Y creo yo que Arteta ahora, ya de a poco, casi en su tercera temporada, está demostrando todo lo que aprendió allí, con los dos laterales, Zinchenko, Ben White, tirados hacia adentro, lo que, bueno, no tenía el dato de los centrales jugando tan adelantados, pero es que Saliba, además, sí. No solo que, a ver, te permite obviamente en situaciones de balón parado pisar el área rival, pero es que también tiene muy buen pie y puede él ser también parte del esquema de circulación del equipo. La duda que tengo yo con el Arsenal en todo caso es que es una plantilla más corta y hasta acá sí. Las lesiones han sido benévolas con el equipo y habrá que ver qué ocurre con el fixture apretado si comenzaran a llegar las lesiones y Arteta tuviera que cambiar, pero hasta acá el 11 de memoria que nos sale de Arteta, de este Arsenal, da para ilusionarse.
¿Necesita el Arsenal que alguien diga presente y levante la mano en la Europa League? Es decir, de todos los suplentes, que algunos se destaquen. Sabemos que Emile Smith-Rowe no va a ser ese jugador porque está lesionado, pero cualquiera de esos que en la Europa League suelen jugar de inicio tienen que decir, aquí estoy presente, porque de verdad...
Vieira,
totalmente, Tomiyasu. Sí, porque... Tomiyasu es uno de los primeros que se me viene a la cabeza, si te digo la verdad. Seguramente para mandar a Ben White al central y para que el Arsenal juegue con Saliba y con Ben White, que me parecería mejor que con Saliba y con Gabriel Magalhães, pero bueno, igual por un tema de perfiles, Arteta prefiere poner a Gabriel Magalhães en la izquierda. Sea como fuere, el Arsenal llega a ese partido líder y con 11 puntos más que el Liverpool. O sea, las cosas son así y así de dura está siendo la campaña de Liverpool en Premier League. Un Liverpool que solo ha estado por delante en el marcador en Premier, Leo, 108 minutos esta temporada. No es nada, ¿eh? Y eso explica perfectamente el nivel de estrés y de prisa con el que el Liverpool está jugando algunos partidos. Pasamos página. Siguiente encuentro. El Tottenham empató a 0 contra el Eintracht de Frankfurt. A Antonio Conte le empiezan a caer algunos palitos, ¿eh? Y el otro día le preguntaron, le dijeron que el equipo está siendo muy defensivo y explicó por qué. Su equipo está siendo defensivo últimamente, no lo negó, dijo que en Premier League hay muchos jugadores de calidad y que él sabe perfectamente cómo se hacen las cosas. Ahí, evidentemente, se dio unos golpes en el pecho diciendo, aquí estoy yo, ha ganado la Premier, es verdad, en 2017, pero hay una cosa que a mí me sorprendió negativamente del Tottenham el otro día, sobre todo contra el Arsenal, el hecho de que el Tottenham jugase tan cerca de su propio portero. Es que las mejores acciones del Arsenal llegaron en la frontal, muy cerquita ya del área, o ya dentro del área, como por ejemplo los regates de Gabriel Jesús dentro del área Romero, o lo mismo que le pasó contra el Sporting Club de Portugal, cuando este chico llamado Marcus Edwards regateaba dentro del área a jugadores del Tottenham. El Tottenham está jugando muy cerca de su portero, como si le entrenase Mourinho en un partido grande.
Bueno, de hecho el gol de Thomas Partey, y no le quito nada a la pegada de Partey, se produce también por esta cuestión. Había 8 futbolistas prácticamente dentro del área, con lo cual tuvo la tranquilidad, el espacio y el lugar de rematar sin oposición a 1 metro por detrás de la media luna del área. Yo consigo que la prestación del Tottenham en el Emirates fue muy negativa en términos futbolísticos y de resultado también, pero vi el partido ante el Eintracht de Frankfurt y a mí no me pareció muy mal partido del Tottenham, y por eso me sorprendía también cierta reacción hasta en los micrófonos de nuestra emisora, Talksport, en los programas de la Radio Nacional en inglés, donde muchos hinchas de los Spurs llamaban, a ver, no voy a generalizar, ¿no? Pero por lo menos los que llamaban y salían al aire, estaban absolutamente enojados y algunos decían, prefiero estar fuera de Champions, pero que el equipo ofrezca un fútbol atractivo. Hablaban de la comparación con Mourinho, y a mí a veces también me cuesta entender las expectativas de los hinchas, teniendo en cuenta que hablas de un equipo que hasta 2016, por ejemplo, nunca había terminado por encima del Arsenal en la tabla sí. final de la Premier, y ni que hablar que en 30 años el único trofeo ha sido una Copa de la Liga. A ver, quiero decir que deben conformarse con lo que viene produciendo el equipo, que está por debajo del nivel que podría mostrar con los jugadores que tienen, no, de ninguna manera. Pero insisto que a mí el partido en Alemania no me pareció mal, y por el contrario te diría que fue de lo mejor en el último mes para el Tottenham, porque aún habiéndole ganado 6-2 al Leicester, y es un partido que hicimos juntos, Álvaro, el Leicester lo complicó y mucho por varios pasajes, sí. y Lloris fue figura en ese partido. Al Olympique de Marsella le ganó recién cuando el Olympique de Marsella se quedó con 10 hombres en la segunda parte. Ante el Sporting de Lisboa no le creó demasiadas situaciones, y en Alemania le faltó pegada, pero tuvo esas situaciones. Ante el Eintracht de Frankfurt no fue un equipo que jugó metido en el área prácticamente 80-90 minutos como le vimos en el Emirates. Sí creo que no está funcionando del todo esta cuestión de los tres delanteros. Me refiero a Richarlison, Son y Kane. Kulusevski fuera por lesión es un golpe para este equipo. Y como hablábamos antes de cambio de sistema en el Liverpool, pensaba si quizás Conte no podría volver al sistema que tuvo en el Inter, ese 3-5-2 en lugar del 3-4-3. Y ante el Leicester, cuando ingresó Bissouma, si bien fueron 15 o 20 minutos, no fue demasiado tiempo, yo creo que se vio un equipo que podía jugar, que podía estar cubierto en defensa, porque eran tres mediocampistas en esa línea de cinco, pero a la vez teniendo un futbolista como Bentancur me hacía recordar a lo que tenía Conte en el Inter, con Christian Eriksen. Y si bien son diferentes, yo creo Bissouma, Højbjerg y Bentancur, Bentancur tendría la posibilidad, si se quiere, en ese 3-5-2, de quedar por detrás por momentos de Son y de Kane. Entonces tener las dos cosas, el hecho de jugar, de tener un enlace con los dos de punta, pero a la vez estar un poquito más resguardado en defensa. Y no sé si ante el Brighton quizás no vemos ese cambio de sistema del 3-5-2.
Puede ser también, Leo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el Tottenham no tiene ningún jugador muy creativo. Es decir, cuando se va a la contra, es verdad que tiene tres balas, pero no tiene, por ejemplo, un Hazard como tenía el Chelsea de Conte, que te levanta del asiento por puro placer futbolístico. No tiene un jugador como Eriksen, no tiene un jugador como Fábregas, que lo hizo muy bien con el Chelsea de Conte también. Le falta un futbolista de estos que pega un pase que no espera nadie, porque es verdad que los tres de arriba son muy buenos. Harry Kane para mí es sensacional y es un organizador del ataque, aparte de un goleador. Pero falta como ese puntito de brillantez, de arte, que sí han tenido otros equipos de Conte.
Creo que el único en este plantel que podría generar eso que le vimos a otros equipos de Conte es Kulusevski. Es el que más se acerca por características, si querés, y por lo que ha demostrado hasta acá. Pero es más, yo cuando se hablaba en el verano de que pudiera llegar Maddison a este equipo para hacer ese rol que vos estás describiendo, hubiera sido una incorporación fantástica. Pero sí es verdad, por lo menos salvo un Kulusevski, yo hoy no veo que tenga ese futbolista Antonio Conte en el plantel.
Por cierto, Maddison, qué bonito su partido contra el Nottingham Forest fue, ¿no?
Sí, exacto.
El otro día, sí. Con dos goles en la primera parte. En fin, victoria para el Leicester City, que la necesitaba. El Chelsea le ganó fácil en su partido de Liga de Campeones al Milán. No era fácil, del rival a priori, pero luego sí que el Chelsea consigue una victoria sencilla. Aubameyang marcó, hay que decir de Aubameyang, que ya cierro el capítulo de la Champions porque no tenemos más tiempo, desde la 2012-2013 hasta la 21-22, es decir, durante 10 temporadas, Aubameyang marcó 196 goles en Liga. Por delante, en las últimas 10 temporadas, solo han marcado más goles que él Suárez, Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Messi. Ese es el fichaje que se ha traído el Chelsea. Ya sé que Aubameyang es veterano, pero su capacidad goleadora está fuera de toda discusión, y creo que esto va a marcar la diferencia entre el Chelsea de otros años y de este. El hecho de que no ha tenido un delantero capaz de marcar 20 goles por temporada desde Diego Costa, y Aubameyang sí que creo que es capaz de ello, con la aportación insoslayable de Raheem Sterling. Aparte de todo ello, Reece James hizo un gran partido, marcó un gol y nada más, que tiene 22 años. 22 años para este futbolista también, que es espectacular. Y por último, ya antes de irnos, decir que Bruno Lass ha sido destituido como técnico del Wolverhampton Wanderers. Se decía, Leo, que Bruno Lass había perdido un poquito, pues... la devoción del vestuario, y tenía el equipo 18º. ¿Era la crónica de una muerte anunciada?
Sí, yo creo que sí, porque ya antes del arranque de esta temporada se hablaba de un Bruno Lage que no estaba dando lo que esperamos los hinchas, teniendo en cuenta los futbolistas que tiene.
Pues nada, este fin de semana recordad que en Estadio Premier emitiremos el Brighton & Hove Albion Tottenham, eso el sábado, y el domingo el partido entre el Liverpool y el Arsenal. Leo Bachanía, muchas gracias, ¿eh?
Un placer, Álvaro, hasta la próxima.
Y nada, cuidaos amigos, se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Pasad un buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.